990 pesos. TTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Un nuevo cara a cara entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast, previo al 11 de marzo.
Se trata de una reunión solicitada por el mandatario electo con el objetivo de aclarar dudas legítimas surgidas en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino a China. Bárbara Payal tiene más detalles. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y ayer se hablaba de diferencias, hoy el escenario parece haber escalado a molestia en la Gloria 88, el denominado centro de operaciones de José Antonio Kast frente al Palacio de la Moneda, a los cuestionamientos por el manejo de esta tensión diplomática con Estados Unidos y las versiones contrapuestas sobre la tramitación del proyecto de cable submarino chino. En las últimas horas se sumó un nuevo reproche, una falta, dicen, de transparencia por parte de la administración del presidente Gabriel Boric. Fue esta mañana cuando el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, planteó e insistió públicamente en estas críticas. La preocupación recae en que los detalles y el estado de avance del proyecto de cable submarino Chile-China Express no habría sido informado en la reunión bilateral del pasado 13 de febrero realizada en el Ministerio de Transportes. En concreto, se cuestiona que el ministro Juan Carlos Muñoz no puso el tema sobre la mesa ante el equipo entrante encabezado en esa cartera por Louis de Grange. Así, Alvarado sostuvo en conversación con Mesa Central de T13, nosotros no teníamos ninguna información hasta que esto comienza a configurarse en los medios de comunicación. Y fue más allá, al afirmar que no solamente es como una falta de deferencia, sino que el gobierno tiene que tener claridad respecto a las cosas que va a tener que decidir el próximo gobierno. Una declaración que fue refrendada por el próximo ministro de Transporte, quien sostuvo que en dicha bilateral no hubo ni una sola mención, ni una sola palabra sobre el cable submarino.
El 13,
viernes 13 de febrero.
¿No se le había entregado esa información?
No se nos ha pasado información, y el ministro Claudio Alvarado ya fue bien claro en su intervención pública.
Esta incomodidad, de hecho, tuvo efectos inmediatos, como esta cita que no se concretó durante la jornada de ayer en el Ministerio de Transporte entre los titulares salientes y entrantes de esta cartera, precisamente por estos cuestionamientos desde la denominada moneda chica hacia la sede de gobierno. Quien elevó el tono hoy fue el propio presidente electo, luego de participar de este programa de inducción en Contraloría para futuras autoridades. José Antonio Kast realizó un llamado directo al actual mandatario para sostener una nueva reunión bilateral, esta vez en compañía de los representantes salientes y entrantes de los ministerios del Interior, Cancillería, Transportes, las carteras que han estado involucradas en esta controversia diplomática, además de Hacienda, para discutir por déficit fiscal. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente electo.
Y le solicité al presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo, porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas.
Al respecto, el diputado republicano Agustín Romero señaló que esta situación refleja una preocupación legítima desde la oficina del presidente electo en el contexto del cambio de administración y subrayó la importancia de actuar con total transparencia, especialmente durante el periodo de traspaso de mando. En esa línea, sostuvo que la información sobre proyectos estratégicos precisamente debe ser compartida de manera oportuna entre el gobierno saliente y el entrante a fin de garantizar continuidad institucional.
Yo preferiría aquí hablar de preocupación. Estamos hablando de un proyecto con implicancias geopolíticas, con efectos de nuestra relación con China, con Estados Unidos, incluso en el programa de la visa waiver. Por eso Chile necesita transparencia y rigor en esta transición.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerman, lamentó que el gobierno saliente no haya expuesto todos los antecedentes disponibles, señalando que contar con esa información resulta clave para que la próxima administración pueda evaluar el escenario con anticipación y comenzar a delinear eventuales cursos de acción.
Por lo tanto, uno hubiese esperado que el próximo gobierno tuviera toda la información para tomar una decisión, que es una decisión de Estado finalmente. Pero bueno, esperamos que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados pueda aclarar esta y otras dudas.
Desde el Palacio de la Moneda ya confirmaron este encuentro, sin embargo agregaron que también se van a abordar temas que requieren continuidad en el Estado, entre ellos la situación de migrantes y la Comisión Verdad y Niñez, instancia que tiene como objetivo esclarecer las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados entre 1979 y 2021. Hasta el momento, los jefes de gabinete se mantienen coordinando hora y fecha para esta posible y bueno, reunión bilateral que se va a concretar, esperemos, en los próximos días, Néstor Tomás.
A ver, esta va a ser la cuarta reunión, pero la diferencia, podríamos decir, con las otras tres reuniones que se materializaron desde la reunión inmediata posterior a que el presidente electo gana la elección, es que la pide obviamente José Antonio Kast, pero además tiene como tema central estas coyunturas. Conversar lo que algunos llaman la crisis del cable submarino con los chinos, tener todos los antecedentes, que es lo que ha pedido la oficina del presidente electo, y por eso nos imaginamos que la moneda buscará, por ejemplo, lo que pasó con el Ministerio de Defensa, que lo revisábamos hace unos minutos atrás con Francisca Cárez desde la moneda, ese antecedente que estaba, que ingresaron, es verdad, no se ha declarado la admisibilidad ni nada, pero se supone que eso debió haber sido informado. Habían reuniones que se habían materializado, pero la moneda a cuentagotas ha ido entregando información sobre los chinos, y eso es, entendemos, lo que el presidente electo le va a pedir al presidente de la República, que le informe cuáles han sido los procedimientos, cuáles han sido los pasos, qué decisiones se han tomado y obviamente para dónde se va a construir la relación con China en estos últimos meses.
Sí, precisamente, por eso ayer no se concretó finalmente este encuentro que se esperaba desde el Palacio de la Moneda, particularmente que se pudiera dar, porque en la oficina del presidente electo encuentran que este es un tema estratégico y no sectorial, por eso piden esta reunión con el presidente Gabriel Boric y también con los representantes de las carteras de Interior, Cancillería, también Transportes y Hacienda, también para aprovechar de ver otras materias como es el déficit fiscal, así lo señalaba el propio presidente electo. Esta es una cita que se va a concretar, esperemos en los próximos días, podría darse, algunos dicen, a partir del próximo martes, considerando que el presidente Gabriel Boric tendría una gira proyectada durante este fin de semana, por lo tanto, ese sería el espacio donde José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric podrían reunirse.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Una política, lo del cable, una política que está explicitada. De hecho, hay un libro que sacaron los chinos hace poco, el 25 de marzo del año 2025, donde dice claramente que es importante reducir la dependencia de otras potencias en el tráfico de información, junto con defender que cumplen con estándares internacionales de seguridad. Y dice este libro textual, libro chino oficial del gobierno, dentro del marco de la cooperación digital transpacífica, el establecimiento de un corredor de información directo con Chile es prioritario. Chile es prioridad. Chile se posiciona como el pivote del Pacífico Sur, siendo la puerta de entrada lógica para la interconexión de fibra óptica entre Asia Oriental y el Cono Sur de América Latina. La construcción de esta ruta permitirá a las naciones asociadas ejercer una soberanía de datos efectiva al reducir el desvío de tráfico a través de jurisdicciones de terceros países que imponen regímenes de vigilancia unilaterales. Estados Unidos. Ellos espían regímenes de vigilancia unilaterales. el proyecto que con Chile garantiza un canal de comunicación seguro, soberano y técnicamente independiente. Los chinos lo dijeron, lo tienen claro. Es un libro oficial, pero aquí viene lo interesante. El Estado proporcionará el apoyo para que estas entidades actúen como salvaguardias de la soberanía digital, se refiere a las empresas, asegurando que la infraestructura, escuche bien por favor, no solo sirva al desarrollo comercial, sino que también responda a los intereses de seguridad del Estado en situaciones de emergencia. Los chinos dicen que el cable es para su seguridad en situaciones de emergencia. ¿Cuál es la mayor emergencia? La mayor emergencia es la guerra.
Claro.
Los chinos escribieron que Chile es prioritario, que el cable sirve para su seguridad en situaciones de emergencia. ¿Está claro que esto tiene que ver con la seguridad nacional o no? ¿Está claro?
Tiene que ver con el tipo de guerra que tanto se ha hablado, que ya no es necesariamente con como ha pasado con Ucrania, con Rusia.
Exactamente.
Infectándose, tirándose, no sé cuánta cosa más entre las redes.
Dos cosas más. Yo creo que el cable está totalmente empantanado. Más allá de la reunión que hay entre Boric y Kast, más allá que Boric le entregue toda la información a Kast, yo creo que está empantanado, porque fíjate que empieza, le pidieron informe a la ANI. Le pidieron informe a la Agencia Chilena de Ciberseguridad. Le pidieron informe al EMCO, Estado Mayor Conjunto. Le pidieron. Y ahí ya la cosa se empantanó. Yo creo que empieza. Ahora sí que si no había permisología, ahora sí que no. Yo creo que los chinos se entraron en un laberinto del que no van a salir. Si tú tuvieras que apostar, ¿hay cable o no hay cable?
No debería haber cable porque. No sé, a esta altura.
¿Otro antecedente?
Yo no sé si lo que voy es que no sé si José Antonio Kast simplemente va a decir no porque son chinos. A eso.
¿Otro antecedente? ¿Qué es lo que vende? Porque es un tema comercial. ¿Qué es lo que vende Chile a China?
Cobre principalmente. Pero bueno, además cereza en las épocas, pero cobre.
En un 80%. Cobre con litio. Sí. Un 80%. El resto son cereza, el 20% y otro tipo de cosas. Y resulta que el cobre es un commodity, pero China necesita cobre, ¿no? Y necesita litio. Entonces, las medidas restrictivas que podría adoptar China es con respecto a la cereza, pero no con respecto al cobre y en el litio, pues si lo necesita. Pero necesita para poder competir, además, con Estados Unidos. Así que todas estas cosas son las que se están evaluando. La venganza china podría ser con el tiempo, pero inmediata podría no tener tanto efecto.
La radio alerta y oportuna.
Al menos una casa destruida y otra dañada, además de la combustión de galpones con fardos de pasto, deja como saldo un incendio forestal en Freire, en la Araucanía. Vamos a la zona, nos cuenta Carlos Martínez.
El siniestro que comenzó esta tarde como una quema de pastizales en el sector San Juan, en la comuna de Freire, al momento ha destruido aproximadamente 5 hectáreas de superficie, afectando completamente una vivienda, la que quedó destruida, dañando parcialmente una segunda y además galpones en los que se guardaban fardos de pasto para los animales de los pequeños campesinos que residen en este sector, también denominado Rucahue, que queda muy cerca del aeropuerto regional de la Araucanía. Esto es a unos 25 kilómetros al sur poniente de Temuco. Bomberos de Temuco, Barros Arana, Teodoro Schmidt, Pitufquén, Freire, están trabajando para combatir el fuego junto a brigadas de CONAF. El siniestro, reiteramos, se originó en un sector denominado Fundo San Juan, avanzó con gran rapidez y al momento ya se reporta al menos 2 viviendas involucradas por el fuego, una destruida, la otra dañada parcialmente. Estaremos ampliando en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Vuelve a tu rutina mucho mejor con productos seleccionados desde 1.919 pesos. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal. Movistar Plus, todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. TTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un fiscal del Ministerio Público, tras concretar una cita a través de las redes sociales, fue retenido durante algunas horas, obligado a entregar dinero y además herido antes de recuperar su libertad. En un rápido procedimiento, la Brigada de Robos de la PDI detuvo a 4 personas, las que quedaron en prisión preventiva. Desde Radio Bio Bio en Concepción, los detalles los tiene Fabián Polanco.
Este grave hecho ocurrió hace 3 semanas, el 7 de febrero pasado, cuando el fiscal de Tomé, Freddy Benítez, recibió un mensaje por WhatsApp de una joven que dijo ser una amiga en la plataforma Tinder. El intercambio terminó en el acuerdo para una cita en el estacionamiento del mall del centro, hasta donde el persecutor llegó, encontrando a la joven junto a una amiga y su guagua. Benítez habría abordado el vehículo de ambas, el que se dirigió hasta un departamento en el sector de la Laguna Redonda. Ahí la mujer con su bebé se bajó y entró al edificio. En ese momento, dos hombres con el rostro cubierto se subieron al auto e intimidaron al fiscal. La mujer regresó sin su hijo y entregó a los hombres un cuchillo, saliendo el vehículo ahora en dirección a San Pedro de la Paz. En Boca Sur, el persecutor habría sido obligado a transferir 250 mil pesos a la cuenta de una de las mujeres y además obligado a entregar su teléfono celular, avaluado en 600 mil pesos. Con heridas por arma blanca en sus piernas, la víctima recuperó su libertad y denunció el hecho, lo que dio pie a un operativo que entregó resultados el mediodía del 8 de febrero, como lo informó la Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo.
Todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento una vez iniciada la investigación que sigue en curso. Entendemos que los sujetos fueron detenidos al día siguiente, los dos varones y las dos mujeres, y pues puestas a disposición del tribunal, quien determinó en ese momento la prisión preventiva para los 4 detenidos.
Las dos jóvenes de 18 y 19 años de edad, además de los dos hombres de 21 años, ambos fueron formalizados por robo con retención y lesiones graves, manteniéndose hasta hoy en prisión preventiva. Sobre el riesgo en la conducta del fiscal de Tomé, la Seremi señaló que cualquier persona debe ser cuidadosa en sus interacciones virtuales.
En este caso, además, por las particularidades que bien señalaste, y igual hago un llamado a los resguardos que se deben tener cuando se usa la información, lo hemos dicho en otras oportunidades por otro tipo de delitos, de tener mucho cuidado con las transacciones de cualquier naturaleza, también de citas o de venta de productos, etcétera, que se realizan a través de los medios digitales.
Desde la Fiscalía Regional del Biobío se confirmó que está en desarrollo esta investigación por robo con retención que afectó al fiscal subrogante de Tomé, ratificando que 4 personas adultas se encuentran formalizadas en la causa y todas ellas en prisión preventiva. Además, se precisó que hasta el momento no existe ninguna vinculación del hecho delictual con la condición de fiscal de la víctima. Y también el Ministerio Público señaló que no se ha abierto un sumario administrativo.
Una multa cercana a los 4.180.000 pesos confirmó la Corte Suprema luego que la construcción del puente sobre el canal de Chacao se pagara a trabajadores en vez de otorgar días libres luego de ejecutar labores en jornadas festivas. De Radio Bio Bio en Puerto Montt, los detalles con Robinson Cárdenas.
La sanción fue reclamada por el consorcio y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratificó el castigo, acudiendo la empresa al máximo tribunal del país, donde el resultado fue el mismo. El Seremi del Trabajo y Previsión Social en la región de Los Lagos, Ricardo Ebner, explicó cómo funciona la normativa cuando hay más de un día feriado en una misma semana, existiendo un régimen de trabajo especial como 2 semanas de laburo por 2 de descanso, que es lo que aplica en la mega obra.
Aquellos que trabajen un día festivo, se debe compensar este con un día de descanso físico. Y a partir del segundo día festivo, si es que se da en una semana calendario, este sí se puede negociar o cambiar o intercambiar por un descanso, ya sea por horas extraordinarias o por el pago monetario. Por lo tanto, se viene a confirmar lo que determinó la Inspección del Trabajo.
La situación fiscalizada por la Inspección del Trabajo se generó en la Semana Santa de 2023, cuando a quienes estaban de turno les pagaron en vez de otorgarles el descanso correspondiente, lo que provocó la multa ratificada de 70 unidades tributarias mensuales. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
El Instituto de Salud Pública confirmó el resultado positivo de antivirus en un hombre de 60 años que falleció en el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca. El caso activó protocolos sanitarios en la comuna de Limache, donde residía la persona.
Las diligencias consideran el despliegue de personal en terreno para levantar antecedentes y realizar seguimiento epidemiológico. La Seremi de Salud indicó que el objetivo es determinar el lugar de exposición y reforzar las medidas de prevención. Los detalles con Aníbal Rosales.
Un hombre de 60 años falleció por contagio de virus Santa en el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca tras ser derivado desde el Hospital Santo Tomás de Limache. El Instituto de Salud Pública confirmó el diagnóstico luego de un test rápido positivo y del envío de una muestra para verificación de laboratorio, mientras los antecedentes clínicos indican que el paciente presentó una descompensación rápida pese a los exámenes y la evaluación médica realizada tras su traslado en ambulancia. Hasta ahora la autoridad sanitaria no ha informado la identificación de contactos estrechos ni de personas sospechosas de contagio asociadas a este caso, mientras continúan las diligencias en terreno para descartar nuevos episodios. El secretario regional ministerial subrogante de salud, Carlos Zamora Rojas, informó que como autoridad sanitaria se inició una investigación epidemiológica en Limache tras el fallecimiento, considerando al virus Santa como causante altamente probable en la etapa previa, y la confirmación lo situaría como el primer caso regional del año.
Como autoridad sanitaria estamos realizando una investigación epidemiológica y de zoonosis en la comuna de Limache, tras el fallecimiento de una persona del Hospital Biprovincial de Quillota Petorca. El llamado es extremar el autocuidado, especialmente en zonas rurales.
En paralelo, equipos de la Secretaría Regional Ministerial de Salud se desplegaron para monitorear y entregar recomendaciones en la comuna de Limache, con foco en áreas rurales y semirurales, con el objetivo de descartar posibles nuevos contagios y delimitar sectores de bajo estudio. En materia de prevención, el presidente del Colegio Médico Regional de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, advirtió que la presencia de casos en la región obliga a reforzar la prevención y con ello entregó medidas claves para prevenir nuevos casos.
Como Colegio Médico Regional Valparaíso estamos preocupados por la situación sanitaria que implica conocer que tenemos casos de ANTA en la quinta región, porque eso implica la existencia del roedor contagiado del virus ANTA en nuestra zona central, empezar por una correcta ventilación de los espacios, y esa ventilación va a reducir el riesgo de contagio, evitar los pastizales o lugares donde estos roedores pueden habitar.
Además, subrayó que al ser una infección poco habitual en esta zona, pueden no sospecharse de inicio, por lo que llamó a informar en la consulta médica si los últimos 45 días hubo exposición en áreas rurales o semirurales o la permanencia en recintos cerrados por largo tiempo, especialmente ante fiebre, síntomas respiratorios, dolores musculares intensos o dificultad para respirar. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Con 2 detenidos y volcamiento de una camioneta terminó una larga persecución de carabineros desde Mulchen hasta la ruta que une Nacimiento y Concepción.
Antisociales habían participado de un violento asalto a un domicilio en el mirador de Mulchen. De Radio Bio Bio Los Ángeles tiene los detalles Mario Tapia.
Al menos 10 sujetos habrían participado del asalto a un domicilio en Mulchen, hecho que dio origen a una persecución policial de carabineros que culminó en la ruta Nacimiento-Concepción, con el volcamiento del vehículo que ocupaban los sujetos y la detención de 2 de los antisociales involucrados, como lo informó el comisario de Nacimiento, Mayor Gabriel Romero.
Y al sustraer la camioneta a la víctima, huyen del lugar en dirección hacia la ruta 5, camino a Concepción. Una vez que Carabineros de Nacimiento recibe estos antecedentes, logran divisar la camioneta en la ruta 156, iniciándose un seguimiento controlado a distancia, y entre la comuna de Santa Juana con Concepción, 3 individuos que se trasladaban en la camioneta se dan vuelta y personal de Carabineros logra la detención de 2 de ellos.
Informó además que otros involucrados en este asalto a domicilio en Mulchen son buscados en toda la zona. Los detenidos registran domicilio en la ciudad de Coronel y cuentan con nutrido prontuario policial. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tras un mes y medio sin realizarse, el gobierno convocó a los partidos del oficialismo para un nuevo comité político ampliado el próximo lunes 2 de marzo.
Futuro de la coalición, articulación como próxima oposición y surgimiento de liderazgos serán parte de la cita al interior del Palacio de la Moneda. Tiene los detalles Gabriela Piña.
45 días del último comité político ampliado, La Moneda convocó a los dirigentes de los partidos de la Alianza de Gobierno para reactivar la instancia de coordinación política. El encuentro fue agendado para el lunes 2 de marzo a las 11:30 horas y coincide con la reanudación de las reuniones del comité político en las que participan los principales ministros del presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que la interrupción de estas instancias de diálogo respondió a las tensiones internas que se generaron entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, las que surgieron a partir de recriminaciones cruzadas por el respaldo a la ley Naín Retamal de sectores del socialismo democrático, un episodio que profundizó las discrepancias dentro del oficialismo. Tras un acercamiento entre las dirigencias involucradas, el Ejecutivo optó por reactivar las reuniones de coordinación, las que además suelen interrumpirse durante febrero por el receso estival. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, confirmó que el PS participará del hito y que en marzo retomarán plenamente su agenda.
Retomamos agenda en marzo a cabalidad y siempre hemos aspirado a la unidad y la diversidad y vamos a ser implacable en defender todos los logros que se han llevado a cabo en este gobierno.
El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, manifestó su expectativa de que se dé una conversación franca que permita alcanzar buenos acuerdos y fortalecer la coordinación entre los partidos.
La idea es justamente hacer un cierre del periodo de gobierno y poder revisar los altos, los bajos, las luces, las sombras, y espero que haya una conversación franca.
Por su parte, el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirtz, destacó que el Comité Político Ampliado del lunes reviste especial relevancia, ya que probablemente será el último de la actual administración. En esa línea, planteó que la instancia marcará un momento de cierre propicio para una reflexión final, una breve evaluación del camino recorrido y también para analizar la coyuntura y los desafíos que vienen.
Una buena oportunidad para valorar todo lo que hemos hecho, para agradecer por el trabajo realizado y también, sobre todo, para mirar hacia el futuro.
Además de la reunión del 2 de marzo, sigue pendiente la convocatoria al cónclave oficialista que, según informó el gobierno, debería realizarse en Cerro Castillo durante la primera semana de ese mes. La instancia apunta a reforzar la coordinación política del sector de cara al cierre del mandato.
La ausencia de Michelle Bachelet en la transmisión de mando presidencial no pasó inadvertida y abrió un nuevo flanco en su ya controvertida candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde su entorno señalaron que la exmandataria se encuentra fuera del país por compromisos internacionales previamente agendados, razón por la cual se excusó de asistir a la ceremonia. Una situación similar a la de Ricardo Lagos, quien también informó actividades programadas con antelación.
La escena contrastó con la presencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo que igualmente dio paso a lecturas políticas sobre las señales que se proyectan en un momento sensible para la candidatura.
Frente a los cuestionamientos, el presidente Gabriel Boric volvió a respaldar públicamente a la exmandataria y sostuvo que su postulación debe entenderse como una candidatura de Estado capaz de generar orgullo transversal y proyectar a Chile en el escenario internacional.
Desde la oposición, en cambio, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, cuestionó la señal que se envía con este tipo de ausencias, planteando que una candidatura internacional requiere coherencia política interna y respaldo amplio.
Comete un error político al no aprovechar la instancia del cambio de mando para hacer un gesto de transversalidad y de Estado. Espero que esté a tiempo de reconsiderarlo y si no, que dé una muy buena explicación.
En la misma línea, el diputado electo de Renovación Nacional, Francisco Orrego, fue aún más duro y calificó la ausencia como una falta de respeto a las tradiciones democráticas del país. A su juicio, la transmisión de mando es una ceremonia republicana que trasciende diferencias políticas y cuya relevancia institucional exige la presencia de quienes han ejercido la primera magistratura.
Es una falta de respeto a nuestras tradiciones democráticas. Mandatarios de todo el mundo vienen a esta fiesta de la democracia y ella decide arrestarse. Una verdadera lástima.
Mientras el debate político sigue abierto, desde la Cancillería también entregaron detalles sobre la ceremonia de transmisión de mando del 11 de marzo, una instancia en la que Chile espera la llegada de mandatarios y altas autoridades extranjeras.
Sin embargo, hasta ahora no han confirmado su asistencia figuras como Luis Ignacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Nayib Bukele, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio o la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
El senador del Biobío, Gastón Saavedra, indicó que espera un pronunciamiento de la Contraloría por incumplimiento de la banda presidencial en la foto del presidente electo José Antonio Kast. Los detalles los tiene Maricel Venegas desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Tras la polémica que se ha generado con la fotografía oficial del presidente electo José Antonio Kast y que incluso derivó en que se ingresara una denuncia en la Contraloría por un mal uso de la banda presidencial, el senador de la región del Biobío, Gastón Saavedra, indicó a la radio que la ley establece claramente cómo debe ser la banda presidencial y que él espera que la Contraloría se manifieste sobre este incumplimiento.
La banda presidencial es solo la banda con los tricolor. Y eso es lo que lleva más. Hay un incumplimiento claro de la ley, pero que la Contralor se manifieste en esto.
Recordemos que luego de estas diferentes opiniones y críticas que han surgido por esta foto que debe estar instalada a partir del 11 de marzo próximo, Mara Cedini, actual vocera de la oficina del presidente electo, dijo a los medios de comunicación que la foto es diferente, que es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del presidente y de lo que va a hacer su gobierno, a lo que el senador Saavedra indicó que la ley es para respetarla, no para hacer lo que se viene por gusto propio.
Primero no hay que violar las leyes, hay que respetarlas, hay que acatarlas. Más allá de las explicaciones que han dado, que es un concepto, ¿no? Hacer lo que está escrito, no lo que a mí se me viene por gusto y gana.
La inclusión del escudo en la foto de José Antonio Kast infringiría la ley 2597, cuyo artículo segundo establece que la banda presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Escándalo en Gendarmería. La fuga de dos condenados desde la expenitenciaría desató un terremoto interno que terminó con la salida de cuatro altos mandos y dejó en entredicho los controles del sistema penitenciario.
Mientras la fiscalía abrió una investigación para esclarecer cómo los reos lograron salir disfrazados de funcionarios, desde el gobierno volvieron a presionar por la reforma carcelaria, advirtiendo que el episodio expone fallas estructurales en la seguridad penitenciaria. Los detalles a esta hora con Marcela Rojas. Buenas tardes.
Tras la fuga de dos internos, dos
reos condenados de alta peligrosidad. Desde el Centro de Detención Preventivo Santiago Sur, la ex penitenciaría de Santiago, las instituciones vinculadas a la seguridad y persecución penal de nuestro país apuntaron a graves fallas de control, posibles colaboraciones internas y una evasión planificada que habría sido ejecutada a plena luz del día. Los prófugos fueron identificados como Tomás González Quesada, condenado a 16 años de presidio por homicidio frustrado e infracción a la ley de control de armas, y Juan Abdón Flores Valenzuela, quien cumplía presidio perpetuo por el femicidio de su ex conviviente. Ambos eran considerados internos de alto compromiso delictual, siguen siendo considerados internos de alta peligrosidad y se encontraban recluidos en la Galería 7 del recinto penitenciario, la ex penitenciaría. Desde Gendarmería, el director nacional Rubén Pérez manifestó profundo malestar institucional y calificó el hecho como una evasión de características inédita en la historia penitenciaria reciente. Según detalló, la fuga se habría gestado con planificación desde el interior del módulo, donde los internos permanecieron por horas preparando su salida antes de atravesar sucesivos controles hasta alcanzar la vía pública, vistiendo atuendos compatibles con los uniformes institucionales. A su juicio, no se trataría de falencias estructurales de infraestructura o dotación, sino que son groseras fallas, según lo que dijo el director Rubén Pérez, en los controles y en la supervisión de la rutina interna del penal. En ese contexto, anunció la remoción de 4 altos mandos para hacer valer responsabilidades administrativas.
Me dirijo a ustedes agradeciendo esta oportunidad con profundo malestar. Se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las 3 primeras jerarquías del CDP Santiago Sur, le hace el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno, que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos.
El Ministerio Público, a través del fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmó que la investigación se concentra en 2 ejes: la recaptura de los prófugos y la determinación de la dinámica exacta de la evasión. El persecutor indicó que esta evasión se produjo cerca del mediodía de este miércoles y solo fue detectada durante el conteo vespertino, a eso de las 5 de la tarde, lo que obligó a realizar un censo completo de este recinto de más de 6.000 internos para establecer la identidad de las personas ausentes. El fiscal sostuvo que resulta clave determinar cómo accedieron a las vestimentas que aparentaban ser uniformes de gendarmería, lo que podría evidenciar falencias o facilitadores también al interior del penal. Colaboración interna, hipótesis que se mantienen abiertas. Escuchemos al fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén.
Habiéndose confirmado aquello cerca de la 1:30 a.m, inmediatamente se constituyó la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Occidente en este recinto penitenciario y se obtuvieron las correspondientes órdenes de detención en contra de las personas que se encuentran evadidas y se han realizado hasta la hora un sinnúmero de diligencias para dar con el paradero de ellas.
Por su parte, la Policía de Investigaciones informó que es la Brigada Investigadora del Crimen Organizado quien está a cargo de estas diligencias. El subprefecto Cristian Sepúlveda señaló que se desplegaron equipos en distintos puntos de la región metropolitana y que no se descarta ninguna línea investigativa, incluyendo esta participación de terceros o de redes de apoyo externas o internas que hayan contribuido a la evasión y posterior ocultamiento de estas 2 personas.
Se están barajando muchas hipótesis. Lo que podemos decir hasta el momento, porque muchas actuaciones que son materia de investigación, es que la Policía de Investigaciones de Chile, en este caso a través del ABRICO y también de dispositivos de otras unidades especializadas, a través de un trabajo integrado, está desplegando equipos en toda la región, al menos metropolitana, para establecer en primer término el hecho y en particular también lograr la ubicación y paradero de estos sujetos.
Tras las reacciones institucionales, el gobierno abordó el caso poniendo el foco en las responsabilidades y también en la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario. El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó la evasión como inaudita y atribuida a una falta de control y coordinación que permitió que 2 condenados se pudieran caracterizar como funcionarios de gendarmería y salir por la puerta principal del recinto. La autoridad anunció la intervención del penal mediante grupos especiales, la revisión de protocolos operativos al interior de la expenitenciaría y la entrega de los antecedentes al fiscal nacional subrogante para apoyar la investigación penal que ya se inició. Asimismo, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reiteró esta necesidad de avanzar también en la reforma que trasladaría la dependencia de gendarmería desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades de inteligencia y la prevención ante hechos de esta magnitud.
Aquí no hay un problema, en este caso en particular, de falta de dotación. Más allá de eso, del caso particular que estamos conversando y de las otras acciones que se señalan, nosotros hemos dicho que es importantísimo que Gendarmería de Chile siga siendo y se reconozca efectivamente las consecuencias de aquello, un pilar fundamental de la seguridad pública. Es por eso entonces que esperamos que la próxima semana tengamos una reforma constitucional que esté aprobada.
Y hay que ver si la próxima semana se llega a esa reforma con estas personas que están prófugas de la justicia en esa condición, o si es que ya las policías lograron detectar dónde están, porque hasta ahora no se ha encontrado, no hay paradero de estas personas que se fugaron este miércoles desde la expenitenciaría.
Ya, vamos a ver qué pasa con Gendarmería, si hay medidas de fondo, ¿eh? Porque una cosa es echar a cuatro mandos y otra cosa es que el asunto mejore.
Sí, a ver, yo creo que solo quiero marcar un punto respecto a esta es una crisis de Gendarmería, lo decíamos al inicio, que viene desde hace mucho tiempo y que ya sabemos, a ver, el corolario de lo que debería ocurrir, ¿no? Que es una institución que no hay que reformarla, sino que prácticamente reconstruirla desde sus bases. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es, yo creo, que es la diferencia? Porque habían críticas en redes sociales y otro. Yo quiero decir, Tomás, aquí hay un director que no está metiendo la suciedad bajo la alfombra. Fue duro, ¿no es cierto? Las declaraciones que entregó hoy día hace un descarnado análisis de la realidad. Y alguien puede decir, pero el director sí lleva 6 meses. El problema, yo creo, va mucho más allá, porque es la clase política la responsable al final.
Ahora, a ver, yo creo que
no una defensa al director, solo estoy diciendo creo que deberíamos acostumbrarnos a que los jefes de servicios, unidades generales, cuando hay problemas y crisis como esta, no salgan a hacer como una limpieza de cara, a meter la basura bajo la alfombra y a decir aquí no ha pasado nada.
Fíjate que un dato, que lo entrega La Tercera, dice que en la operación Apocalipsis, recordemos esa que está investigada por el fiscal regional occidente Marcos Pastén, donde hubo 42 personas, cerca de 60 personas detenidas, 42 de ellos gendarmes, donde pasaba de todo. Y resulta que ahora se dice desvincular. Despidieron a 10. Los otros están siendo sumariados, pero hay uno que no se puede, porque tiene fuero sindical, fuero gremial. Así están metidos en delito.
Pero el sindical lo protege.
El sindicato lo protege. Es Enzo Ramos, que es dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Gendarmería Antrax, porque hay varias asociaciones, suboficiales, oficiales, etcétera. Y por lo tanto no puede ser despedido, porque el señor está protegido por esto. Y resulta que ya tiene un fuero. Resulta que ese es el problema de Gendarmería. Gendarmería está lleno de ataduras políticas, de corrupción, de secretos que se conocen entre ellos. Esto otro que sabemos ahora, dirigentes sea sindicales.
Mucha plata.
Mucha plata, ¿no?
Mucha plata. No plata para la infraestructura, sino del mercado, el mercado de la cárcel.
Gracias, Marcela.
Gracias.
Buenas tardes.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La Patagonia te espera con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas con Bariloche navegando lagos y cruzando la cordillera. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más información en cruceandino.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cambio climático y sequía extrema estarían afectando el ciclo natural de la Araucaria, cuyo fruto conocido como el piñón está madurando de forma acelerada.
Los especialistas advierten que este fenómeno puede generar un daño irreversible para esta especie milenaria. Los detalles los tiene Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
La maduración adelantada y caída del piñón en la Araucanía no es un hecho aislado. Según especialistas, responde al aumento sostenido de las temperaturas y a la prolongación de la sequía en las últimas décadas, lo que podría afectar la regeneración natural de la Araucaria araucana. Así lo señaló Rubén Carrillo López, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, quien atribuyó el fenómeno directamente al cambio climático. El especialista explicó que el piñón, fruto de este árbol milenario, tarda aproximadamente 2 años en madurar desde su fecundación, por lo que las actuales condiciones climáticas están alterando su calendario natural.
Y los promedios de temperatura en estos últimos años ha aumentado considerablemente, y eso hace que la generación de las semillas se generan en un periodo anterior a lo que regularmente ocurre. En términos naturales, esto es algo anormal. El CO2 que emana producto de la utilización de combustibles fósiles hacia la atmósfera está generando este efecto invernadero.
Carrillo agregó que la menor disponibilidad de agua no solo adelanta la caída del piñón, sino que también podría reducir el tamaño, peso y contenido energético de la semilla, modificando incluso su forma y sabor. Según Pablo Echarren, de la Seremi de Medio Ambiente, el panorama indica que la sequía y las altas temperaturas irán en aumento en los próximos años.
En nuestra región de la Araucanía se prevé que exista en el futuro un aumento sostenido de la temperatura, que más o menos se establece entre los 1,8 grados que tengamos de mayor temperatura de aquí al futuro.
La Araucaria, protegida como monumento natural en Chile, carece de regulación específica para la venta de sus semillas fuera de las áreas protegidas. En su comercialización, que ya se realiza en distintos puntos de la región, se desconoce cómo se lleva a cabo la cosecha de piñones y si esta práctica afecta o no a la especie. Ambos profesionales insisten en que la combinación de escasez de agua y recolección intensiva podría provocar cambios irreversibles en la especie. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores valoraron el regreso de empresas israelíes a la FIDAE 2026, afirmando que Chile no debe tomar postura ante conflictos bélicos internacionales.
Lo anterior, según sostienen, ante el veto del gobierno del presidente Boric a uno de los principales proveedores de material bélico y tecnológico de Chile. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
Volverán a participar en la FIDAE 2026, en la cual se desarrollará entre el 7 y el 12 de abril en el aeropuerto de Pudahuel. Eso sí, su regreso será solo a nivel empresarial, por lo que no habrá un pabellón del país ni representantes oficiales del Estado de Israel, y ocurrirá a menos de un mes del término del mandato del presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno, recordemos, excluyó a Israel en 2024. El veto de 2024 se dio en el contexto del conflicto en Gaza tras el ataque de Hamas en octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí, escenario que, recordemos, elevó la presión política internacional y terminó impactando la presencia institucional de Israel en esta feria internacional. Recordemos que Israel es uno de los proveedores más relevantes de material y también tecnología para las Fuerzas Armadas chilenas. Ante el regreso de las empresas israelíes, el exministro del Interior y de Defensa, también Jorge Burgos, respaldó el criterio de abrir la feria a proveedores, evitando exclusiones políticas.
En consecuencia, exclusiones más bien políticas respecto de ofertas de empresas me parece que no corresponden. Vienen empresas de distintos países, muchos de los cuales son privadas, están vinculadas a países que merecen opinión política, el caso de Israel, el caso de Turquía.
Desde el Congreso, el diputado del Partido Nacional Libertario e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristian Labbé, valoró el regreso y dijo que excluir a Israel en 2024 fue una decisión cegada ideológicamente. Además, reforzó la idea de que Israel es un socio relevante en defensa y que el conflicto Israel-Palestina escapa de las fronteras del país, llamando a mantener las relaciones con Israel.
Y por supuesto que se debe invitar a los representantes del gobierno de Israel, es de toda lógica, tomando en cuenta que la decisión que había tomado el presidente Gabriel Boric fue una decisión cegada ideológicamente. No nos olvidemos que utilizó la cuenta pública.
En tanto, el diputado republicano Stephen Stewart sostuvo que, por seguridad nacional, Chile debe mantener opciones abiertas y evitar abanderizarse en conflictos externos. En este sentido, aseguró que la neutralidad, a su juicio, permite contribuir a la paz sin comprometer los intereses del país.
Chile no tiene por qué comprometerse ni abanderizarse con ninguno de los sectores que puedan estar en conflicto. Por eso, nosotros debemos velar siempre por los intereses de Chile y también velar y contribuir por la paz.
La FIDAE 2026 reunirá a actores globales de la industria aeroespacial y de defensa, con firmas como Lockheed Martin, Boeing y Airbus, además de europeas como Saab, Leonardo y Thales, y compañías también de potencias emergentes. Néstor Tomás.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Más de 3.400 conductores de Uber perderían la posibilidad de trabajar en el transporte de aplicación en la región de Los Lagos una vez entrada en vigencia la nueva ley de empresas de aplicaciones de transportes.
Desde el ministerio, sin embargo, respaldaron la nueva normativa, ya que dicen generará mayor seguridad en la oferta. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Tras la adjudicación de la empresa que estará a cargo de los registros, permitiendo poner en marcha las nuevas reglas, se encendieron las alarmas en las empresas del transporte de aplicación, ya que verían afectadas sus flotas. En la región de Los Lagos, se advierte que serían 3.470 las personas que quedarían fuera, particularmente de la marca Uber, correspondiente al 80% de la capacidad disponible en la zona. A nivel nacional, serían más de 100.000 los inhabilitados. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Seremi en la región de Los Lagos, Pablo Jost, celebró que la normativa pueda brindar garantías a usuarios y conductores.
Esto implica incorporar requerimientos asociados principalmente a la seguridad para los usuarios, donde se exigen contar, entre otras cosas, con licencia profesional y con un estándar adecuado a vehículos, y también donde las y los usuarios de estos sistemas van a poder estar amparados bajo procesos de fiscalización a este tipo de vehículos y también con la posibilidad cierta de hacer denuncias respecto a la mala prestación eventual de un servicio.
La nueva normativa exigirá licencia de conducir profesional, además del registro en el Ministerio de Transportes, junto con antecedentes intachables. Adicionalmente, incluye requisitos para vehículos, los que deben tener una cilindrada mínima, alzavidrios, cierre centralizado y antigüedad máxima, requiriendo revisión técnica cada 6 meses. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
A días que comience un nuevo periodo legislativo, el gobierno se jugará reformas claves, sala cuna universal y el financiamiento para la educación superior.
En la antesala, desde el propio oficialismo reconocen que el panorama es complejo y que con los plazos encima y sin mayorías es poco probable que ambas iniciativas alcancen a convertirse en ley antes del cambio de mando. Aline de Sormó tiene los detalles.
El próximo lunes 2 de marzo se retoman las actividades en el Congreso y se abren días claves para el gobierno en el último tramo de su mandato. En la agenda siguen pendientes dos iniciativas emblemáticas, Sala Cuna Universal y el nuevo financiamiento para la educación superior. Este miércoles, en su visita a la región del Maule, el presidente Gabriel Boric lanzó sus dardos contra diputados de oposición, apuntando a la falta de respaldo para avanzar en proyectos clave y llamó a asumir responsabilidades en la recta final. En ese contexto, recordemos que esta semana el senador del PPD, Jaime Quintana, en conversación con Radio Infinita, puso paños fríos a las expectativas y señaló que, siendo realistas, es casi imposible que Sala Cuna y FES se aprueben antes del cambio de mando. Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre reconoció que lo más probable es que ninguno de ambos proyectos se conviertan en ley antes de que termine el mandato, Y en medio de las críticas salió a blindar la gestión del Ejecutivo y aseguró que el gobierno dejó huella con la reforma previsional, el aumento histórico del salario mínimo, la reducción de la jornada a 40 horas y una batería de iniciativas en seguridad.
Creo que hay varios avances y logros significativos. La reforma de pensiones, el aumento histórico del salario mínimo, pago cero en salud, en medio ambiente, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, el acuerdo de Escazú.
Por otra parte, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, fue enfático en que no existe un legado del presidente Boric. En ese sentido, afirmó que el FES es un proyecto ideologizado y que el proyecto de sala cuna universal es un pésimo proyecto porque no está financiado.
Yo creo que no existe un legado al presidente Boric. Es un muy mal proyecto, absolutamente ideologizado, que no se hace cargo de las prioridades de los chilenos.
Su par de la UDI, el diputado Felipe Donoso, también marcó distancia de la torre y advirtió que no se puede legislar a la rápida solo para cumplir con un hito político.
No por mucho madrugar amanece más temprano. Yo entiendo la premura del presidente Boric de tratar de decir que él promulgó la sala cuna universal, cuando la verdad que en el gobierno del presidente Piñera ellos se opusieron a la sala cuna universal, si no, eso ya sería una realidad.
Así, los proyectos de sala cuna universal y el FES se transformaron hoy en el termómetro político de una administración que apostó fuerte por cambios estructurales, pero que enfrenta el reloj en contra.
La Asociación Nacional de Enfermeros analizan una movilización en todo el país en rechazo a la posible modificación del Código Sanitario que podría afectar las labores de cuidados y generar una crisis en la salud pública. Nos cuenta Nicolás Silva de Radio Bio Bio en Valdivia.
Descontento surge por la propuesta de modificar el marco legal que rige la salud pública del país, indicación que comenzó su tramitación legislativa en el Congreso Nacional y en marzo se espera que sea discutida en la Cámara de Diputados. El reclamo de los funcionarios apunta al cambio en el Código Sanitario que afectaría directamente a las funciones de los profesionales, sobre todo a los enfermeros en lo que se conoce como gestión de cuidado, es decir, el acompañamiento a los pacientes que son atendidos en centros de salud. El presidente regional de la Asociación de Enfermeros del Hospital Base de Valdivia, Luis Molina, mostró rechazo a la propuesta, señalando que de aprobarse la modificación, cualquier profesional podría encargarse de los cuidados sin tener los conocimientos de los enfermeros o enfermeras. Debido al descontento, el dirigente gremial confirmó que se realizarán movilizaciones en todo el país para exponer la inquietud por la indicación e hizo un llamado a los parlamentarios a rechazarla, advirtiendo que esto podría provocar un riesgo para la salud de los usuarios.
Se vienen próximamente movilizaciones a nivel nacional para poder llevar este tema más adelante, que las personas que legislan puedan entender y puedan ver que a veces una pequeña modificación de algo puede abrir una brecha muy grande y que puede significar también poner en riesgo la salud de las personas que reciben la atención.
Hasta el momento aún no hay fecha programada para realizar una movilización nacional, aunque todo es materia de evaluación, mientras se espera que se reanude la discusión en el Congreso Nacional sobre esta modificación al Código Sanitario. Mientras tanto, este viernes en la mañana se realizará una asamblea extraordinaria de emergencia para abordar el problema, instancia que contará con la presencia del secretario nacional de la Federación Nacional de Enfermería, Gonzalo Ortiz, para evaluar futuras acciones con el fin de evitar el avance de la criticada indicación. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
El proyecto Dominga continúa en un verdadero loop judicial. La empresa titular del proyecto evalúa los caminos legales tras el revés de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló el fallo del primer tribunal ambiental.
Especialistas advierten que las opciones son acotadas, pero no se descarta que el caso podría volver al tribunal ambiental e incluso enfrentarse a la votación de un nuevo comité de ministros del gobierno de José Antonio Kast. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Los caminos de Dominga. Antes Iron ya ha dicho que el revés de la Corte de Apelaciones de Antofagasta no hará que bajen los brazos y evalúan la estrategia a seguir, que según fuentes debería anunciarse la próxima semana. El fallo anuló la decisión del primer tribunal ambiental del 17 de febrero de 2025, donde se dejó sin efecto los ejes principales de la decisión que adoptó el Comité de Ministros a comienzos de enero del año anterior. Amparados en que se trata de una resolución de forma y no de fondo, la titular del proyecto minero portuario Portuario evalúa estrategias judiciales que irían desde pedir la revisión de la sentencia en la Corte de Apelaciones hasta nuevos recursos de casación o queja en la Corte Suprema. Emanuel Ibarra, director académico del Magíster de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Finisterra, señaló que los recursos ante el máximo tribunal son bastante limitados, aunque se refirió a otro camino, el Tribunal Ambiental.
Queda vigente la última decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto. Ese rechazo se puede cuestionar al Tribunal Ambiental. La empresa va a poder alegar que ese plazo estaba suspendido porque el Tribunal Ambiental había suspendido los efectos de esa resolución de rechazo.
Por su parte, el abogado ambiental Fernando Molina se refirió al hipotético en que la discusión se retrotraiga nuevamente al Tribunal Ambiental y el espacio para que un nuevo Comité de Ministros deba votar el proyecto.
Que las acciones judiciales obliguen al Comité de Ministros a tomar una nueva decisión. Ahora, lo que yo entiendo que el fallo inicial del Tribunal Ambiental limitaba bastante la posibilidad de decisión y por lo tanto tendrían que revisar no todos los asuntos que estaban en discusión, sino algunos de ellos.
Sin embargo, los mismos expertos señalan que el último capítulo de la disputa dominga el año pasado ya se despejaron varias de las impugnaciones respecto de la parte técnica y ambiental del proyecto, por lo que se agotan las instancias.
En Radiograma, resumen de noticias, es una presentación de Junto a Ax. Este marzo llega con puro buen trato. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con